Sofonías capítulo 3, y si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 8 hasta el versículo 20. Y vamos a ver, si Dios lo permite, que el justo recibe salvación en el juicio de Dios. El justo recibe salvación en el juicio de Dios. Aquí en Sofonías vemos al profeta que profetiza en los días de Josías. Nos dice ahí en Sofonías capítulo 1, versículo 1, justo después de tanta perversidad, de tanta maldad, y aquí seguramente Sofonías tiene su ministerio en los primeros años de Josías, después que Amón, su padre, y antes de eso Manasés, habían hecho tanta maldad y habían dirigido al pueblo de Judá a hacer más mal que el resto de las naciones, incluso de las naciones que Dios había echado de delante del pueblo de Israel, ahí de la tierra de Canaán. Entonces, tanta maldad que vemos como describe la maldad, incluso en el capítulo 3, versículo 3, describe a la ciudad de Jerusalén como rebelde, contaminada, opresora, porque es una ciudad que constantemente hace lo que es malo delante de Dios. Incluso los líderes, ellos mismos son perversos y ellos mismos rechazan el temor de Dios, ellos mismos rechazan la sabiduría de Dios. Y por ello ahí en Sofonías 3, versículo 3, nos dice que sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces, lobos nocturnos, que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Y entonces, viendo la maldad, incluso los líderes, aquellos que deben de dirigir al pueblo a Dios y a servir a Dios, a amar a Dios sobre todas las cosas, ellos mismos son los que les están guiando a hacer lo que es malo delante de Dios. Ellos mismos no conocen a Dios. Ellos mismos persisten en su rebeldía, en su opresión, y se contaminan, no son puros para Dios. Y por ello el mensaje de Sofonías es un mensaje difícil de recibir. Es un mensaje de juicio, de que Dios sí va a traer juicio, sí va a castigar al malvado, y va a venir el día de Yahweh, el día de Dios. Ahora vemos que el cumplimiento, va a haber doble cumplimiento, el cumplimiento más inmediato para los lectores de la profecía de Sofonías, porque va a venir Babilonia. Parece imposible, porque Asiria aún tiene el poder, y tiene mucho poder, y ha gobernado por mucho tiempo, ha oprimido, pero va a venir Babilonia y va a llevar a Judá al cautiverio. Y van a sufrir, van a recibir este castigo de Dios, esta disciplina. Y el propósito es que vuelvan a Dios. Eso es lo que Dios desea. Y lo que Dios hace es castigar a las naciones antes de ello, para que el pueblo vuelva a Dios. Para que el pueblo de Judá dirija su atención a Dios y busque a Dios. Y por ello el mensaje de Sofonías es duro, pero aún así es con el propósito de arrepentimiento, de que su pueblo se dé cuenta de su maldad y de que se arrepienta. Y por ello, en diferentes zonas de los primeros capítulos vemos como Dios está pidiendo arrepentimiento, Dios está pidiendo fe, Dios está pidiendo que vuelvan a Él. Incluso ahí en Sofonías 1, versículo 18, dice que ni siquiera sus riquezas los va a poder librar en el día de Yahweh. Y por ello dice, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Y entonces ahí en el capítulo 1 vemos como este día de destrucción, este día de Dios, va a ser, lo describe completo. Ahí incluso en Sofonías 1, versículo 2, dice, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Pero al mismo tiempo, vemos a través de Sofonías, que Dios va a salvar a algunos, va a librar a algunos, va a librar al remanente fiel, aquel que persiste en buscar a Dios, aquel que se arrepiente de su pecado a tiempo, antes de que venga el día, antes de que tenga efecto. Y por ello ahí en Sofonías 2, versículo 1, dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto del día, y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Y entonces esta exhortación: buscad a Jehová, todos los habitantes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Y entonces vemos como el resto del capítulo 2 de Sofonías, vemos el juicio hacia las naciones, y luego empieza el capítulo 3 mostrando cómo Dios va a juzgar a Jerusalén. Y Dios piensa o desea que su pueblo se arrepienta, pero ellos no quieren arrepentirse, sino que persisten en su maldad. Y por ello en versículo 7 dice: dije, ciertamente me temerá. Ahora, ¿por qué dice eso? Pues porque acaba de castigar a las naciones. Pues entonces el pueblo de Dios debería de recapacitar, debería de meditar, debería considerar sus propios hechos y arrepentirse, a ver cómo Dios es justo y recto con el resto de las naciones. Dios va a ser justo y recto con Judá también. Pero dice: ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Querían persistir en su maldad, en su rebelión. Y entonces va a venir este día de Yahweh. Y de una forma inmediata vemos cómo va a venir Babilonia y va a destruir. Y de alguna manera Dios va a restaurar y va a librar y salvar al remanente fiel, aquellos que se mantienen fieles. Y el propósito es purificar a su pueblo. El propósito es que su pueblo vuelva a buscar exclusivamente a Yahweh. Pero también sabemos que hay un día futuro en el cual Dios va a juzgar a las naciones, va a juzgar a todos. Y dependiendo de tu fe, ¿vas a poder mantenerte en pie en el juicio o no? Y solamente aquellos que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, nos dice luego en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Jesucristo, solamente aquellos que ponen su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador serán salvos de la ira de Dios. Pero entonces, viendo aquí Sofonías, que anuncia este día terrible, es un día de oscuridad y lo describe como un día horrible, pero aún en ese horror, lo maravilloso es que Dios puede hacer varias cosas al mismo tiempo. Él puede juzgar al malo y castigarle y destruirle, y al mismo tiempo purificar a aquel que es fiel. Al mismo tiempo purificar al remanente, eliminar a los malos para que los justos puedan alabar a Dios sin impedimento, sin problemas de esa opresión, de esas maldades, esa sociedad que continuamente persiste en la idolatría y en el rechazo de Dios. Y por ello al mismo tiempo vemos como Dios provee salvación. O sea, el mismo día que provee juicio para el impío, provee salvación y libertad para el justo, para aquel que tiene fe, para aquel que confía. Y por ello vemos que termina la profecía de Sofonías aquí en estos últimos versículos, del versículo 8 al versículo 20, con este mensaje de esperanza. Porque ahora, en medio del juicio, Dios provee salvación al recto. Y por ello, el justo recibe salvación en el juicio de Dios. Ahora, quizás estás aquí y dudas de la bondad de Dios. O quizás dudas del control de Dios. Quizás dudas de la palabra de Dios. Dudas si realmente Dios va a cumplir su palabra. Si realmente la va a hacer, la va a poner por obra. Dudas del amor de Dios. Quizás dudas del cuidado de Dios. O quizás desconfías del juicio de Dios, de que Él va a hacer lo que es recto. Porque a lo mejor estás siendo oprimido. O quizás estás dolorido, estás fatigado, te sientes débil. Quizás te has descarriado. Quizás tus ojos se han apartado de Dios y has dejado de alabar a Dios. O quizás has perdido tu gozo. Has dejado de vivir para Dios. Quizás piensas que puedes escapar el juicio de Dios por tu fuerza, o por tu dinero, o por tus habilidades, o por tus méritos. Quizás piensas que podrás continuar rebelándote contra Dios. Pero por ello tenemos este pasaje aquí, y por ello tenemos la profecía de Sofonías. Porque el malo y el que no tiene fe, el que no confía en Dios, va a recibir justicia, va a recibir conforme a su obra. Pero el justo, el que ha recibido el perdón de Dios, el que ha confiado en Dios con fe, él va a recibir salvación y libertad. Y es que lo que nos dice el pasaje es que Yahweh es juez justo. Él es santo, Él es poderoso y Él desea pureza, Él desea adoración, Él desea humildad. Desea que confiemos en Él. Él desea piedad. Desea adoración genuina. Yahweh desea salvar. Desea ayudar. Desea hacer bien. Y es que el justo recibe salvación en el juicio de Dios. Llegamos aquí a Sofonías 3, versículo 8, donde en el versículo 7 vemos que Judá y Jerusalén, esta ciudad rebelde, estas personas que deben de ser fieles a Dios, deben de reconocer quién Dios es, porque ellos han establecido un pacto con Él, ¿no? Ellos son el pueblo escogido de Dios, pero aún así ellos son rebeldes, están contaminados, son opresores, y quieren persistir en su maldad, y quieren persistir corrompiéndose. Y nos dice ahí, el versículo 7, mas ellos se apresuraron, o sea, se dieron prisa a corromper todos sus hechos, demostrando su rebeldía total hacia Dios. Y por ello llegamos aquí al versículo 8, donde dice: por tanto, esperadme, dice Jehová. Y aquí de la forma que habla aquí en el versículo 8, es como se está dirigiendo a los rectos. Se dirige al justo. Y le dice: espera. Tranquilo. Espera. ¿Por qué? Porque en el momento está siendo oprimido. En el momento está bajo estos líderes perversos que continuamente dañan y roban y engañan y falsifican y reciben soborno y hacen toda clase de maldad. Entonces Dios, en versículo 8, dice: esperadme. No, a los fieles, a los justos. Esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros. Porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Es que Dios va a juzgar y Dios va a demostrar su ira contra todo pecado. Y entonces, viendo como Dios deseando que Judá se arrepintiera, especialmente al juzgar a las naciones, pero ahora que no lo quiere hacer, pues Dios va a eliminar el pecado en ese día. Pero el remanente fiel va a ser salvo y va a poder servir a Dios sin obstáculo. La única esperanza que tienen los justos es la justicia de Dios, es la misericordia de Dios. Y es que el juicio de los impíos proveerá salvación para los justos. Como saltando al versículo 12 y el versículo 13, nos dice que Dios va a guardarse, va a guardar al humilde. Dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Ese es el que va a permanecer. ¿Quién? El humilde y el pobre. Versículo 13. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Habiendo la misericordia de Dios, como que Él, en medio del juicio, Él protege, Él guarda, Él salva a algunos. Él salva a aquellos que son de fe. Y vemos aquí en versículo 8, donde Dios va a juzgar, y es como que se levanta como testigo en contra de las naciones, en contra de su rebeldía, y Él testifica, y lo vemos varias veces, especialmente los profetas, donde Dios se levanta para testificar contra el malo. Como en Miqueas 1, versículo 2, donde dice, oíd pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Eso es Miqueas 1, versículo 2. También en Malaquías 3, versículo 5, dice, y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros, los adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿No? Vemos ahí que Dios se levanta como testigo contra el malo. Eso era Malaquías 3, versículo 5. También en Jeremías 29, versículo 23, donde dice, porque hicieron maldad en Israel, y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos, y falsamente hablaron en mi nombre, palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Eso es Jeremías 29, versículo 23. Entonces, vemos como Dios se levanta como testigo contra el malo. Y eso es lo que está haciendo aquí en Sofonías, que se va a levantar para testificar y para juzgar contra las naciones por su maldad. Y va a derramar su ira, va a derramar su enojo. Y ahí dice, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Demostrando ahí que su juicio es serio, es severo. No va a dejar escapar el pecador. No va a dejar escapar al que persiste en maldad. Dios tiene que castigar el pecado. Y entonces en versículo 9, incluso del versículo 9 al versículo 10... habla de las naciones, y luego del versículo 11 al versículo 13 habla específicamente de Israel, y dice en versículo 9, entonces Sofonías 3, versículo 9 dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Ahora es interesante porque aquí Sofonías, acabo de leer capítulo 3, del versículo 9 al versículo 10, y vemos como Dios abre la puerta para que los gentiles busquen a Dios. Abre la puerta para que todo aquel que es de fe, da igual la nacionalidad, da igual de dónde vengas, da igual por muy lejos que estés. Por ello ahí en versículo 10 dice, de la región más allá de los ríos de Etiopía. No hay muy lejano, hay en África, muy lejos. Dice, me suplicarán. Y es que vemos como la misericordia de Dios es la que triunfa. Hay esperanza para aquel que se humilla, para aquel que se arrepiente. Y vemos que ahora empieza Yahweh a revelarse, no solo como un juez, como antes, pero ahora como salvador. Aquel que en medio de juicio va a salvar a aquel que es de fe. Y este efecto del juicio va a purificar, de la misma manera que se purifica el oro. Y nosotros conocemos ese concepto. El oro se pone bajo fuego, y ese fuego, o sea, si tú fueses un pedazo de oro, ese fuego estaría bastante caliente. Ese fuego te haría sufrir. Pero ¿qué es lo que hace? te purifica. Ese juicio, esa disciplina te purifica para, y entonces al quitar lo malo, y en este caso Dios va a quitar al impío, ¿qué es lo que va a permanecer? Aquello que es puro, aquello que es limpio y fiel. Y entonces, viendo esa idea de que Dios va a proveer esta salvación y ofrece esa salvación a las naciones, a aquellos que tienen fe, Dios les da acceso a esa libertad. Dios va a purificar incluso sus bocas, nos dice ahí. Dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Hablando de las naciones, ¿por qué pureza de labios? Porque ellos, en su paganismo, en su idolatría, han dedicado sus palabras a los ídolos. Han adorado a los ídolos. Han contaminado sus bocas con maldades. Y entonces vemos este cambio que Dios va a obrar en ellos. Y va a obrar en toda persona de fe para esa pureza. Y aquí dice que va a purificar los labios. Dice, para que todos invoquen el nombre de Jehová. Para que les sirvan de común consentimiento. Entonces, con estas bocas limpias, ahora pueden adorar a Dios. Y Dios va a recibir esa adoración y esa alabanza. Y van a invocar el nombre de Dios. Y entonces, esa idea de invocar el nombre de Dios refleja esa confianza por fe en su gracia, en su salvación, en esa obra que Dios va a proveer. Pero es por fe, y vemos que invocan el nombre de Jehová. Y es como obra esa conversión, ¿no? Que ellos creen en Dios como Salvador. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Le van a servir. Y le van a servir en unidad. Y por eso dice, para que le sirvan de común consentimiento. Y entonces en versículo 10, viendo que van a venir y van a venir a adorar a Dios incluso de las regiones más distantes. Por eso dice, de la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En el lenguaje original, ese término hija literalmente se refiere a miembros. Entonces, cuando dicen, como una hija es un miembro de una familia, pero cuando dice la hija de mis esparcidos, se refiere a los miembros, a los miembros de los esparcidos, de todos aquellos que han sido esparcidos por esta opresión y por esta maldad. Ellos van a volver. Ahora, mis esparcidos, no está muy claro a quién específicamente se refiere. Es posible que se refiera a los gentiles, que ellos traen una ofrenda delante de Dios en adoración. Ellos han sido esparcidos por esta opresión y por esta maldad que ha ocurrido, y entonces ellos, por su fe, van a Dios y le adoran. Se presentan delante de Dios con una ofrenda y le adoran. También podría ser los dispersos de Judá, que vuelven después de su cautiverio, y después de que han sido dispersos, pues ellos vuelven a traer ofrendas a Jerusalén, y empiezan otra vez a sacrificar y a ofrecer a Dios en adoración. También podría ser los gentiles que traen a los dispersos de Judá. O sea, los gentiles están agradecidos por lo que Dios ha hecho en su vida, y ellos van trayendo a los dispersos de Judá como casi como una ofrenda de agradecimiento por lo que Dios ha hecho en ellos. Pero el punto es que de tierras lejanas van a venir y van a adorar a Dios. Y es que el énfasis en estos pasajes, en estos dos versículos, es la salvación de los gentiles. Pero entonces llega aquí al versículo 11, y del versículo 11 al versículo 13 empieza a hablar sobre Israel. Y dice, versículo 11, en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Entonces, en ese mismo día, en el día en que Dios va a juzgar a algunos, y por medio de ese juicio va a librar y va a salvar a otros, y de en aquel día no serás avergonzada Básicamente se refiere a que no va a ser avergonzada porque el impío va a ser eliminado. Ahora puede ser porque ahora ya el arrepentido, o sea el de fe, no sufre vergüenza ni castigo porque ya no está el impío para dañarle. También podría ser porque el impío ya no está, el arrepentido ya no necesita sentir vergüenza por el pasado. Pero entonces viendo esa idea de que el impío va a ser eliminado, o sea, va a perecer, y el justo se va a mantener firme, y ya no tiene que estar avergonzado de su fe. Dice, incluso no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Entonces, aunque había pecado anteriormente en su arrepentimiento, ahora ya no hay necesidad de vergüenza. ¿Por qué? Porque dice, entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensorbecerás en mi santo monte. Y es porque Dios va a quitar al arrogante. ¿A quién se refiere cuando habla del arrogante? Pues en los primeros versículos del capítulo 3 nos ha mencionado algunos. Porque ahí en Sofonías 3, versículo 1 dice, ¡ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora! No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová, ni se acercó en su Dios. ¿No? Ahí mismo está mencionando a personas que no quieren escuchar a Dios, no quieren recibir la corrección que Dios da, no confían en Dios y no se acercan a Dios, no le buscan. Y entonces empieza a describir a los líderes que son perversos, que son orgullosos en su maldad. Y por eso dice que sus príncipes son como leones rugientes, los jueces como lobos nocturnos, que no dejan hueso para la mañana, sus profetas son livianos hombres prevaricadores y sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. Y reflejan mucha arrogancia, reflejan mucho rechazo de Dios, pensando que ellos pueden por sí mismos. Pero en el día de Yahweh, ellos no van a permanecer, no van a estar de pie. Y entonces en versículo 11 dice, porque entonces quitaré en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Viendo cómo Dios va a purificar. Y versículo 12 dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. Es un contraste muy grande con el arrogante. Un contraste muy grande con el soberbio, con el que se jacta de sí mismo y es orgulloso. Porque Dios desea al humilde. Dios desea al justo. Y el humilde se da cuenta su posición delante de Dios. Por ello se humilla. Y se arrepiente. Ese término pobre se refiere a alguien que es insignificante. Alguien que no tiene ayuda. No tiene poder. No tiene recursos. Y por ello es pobre. Pero aquí implica o indica que realmente tiene fe. Vale, es humilde, es pobre, pero tiene fe. Porque dice, el cual confiará en el nombre de Jehová. Entonces, viendo cómo Dios va a dejar al que es de fe. Porque ese término confiará es la idea de buscar refugio. Entonces, esos son personas de fe. Aquellos que son humildes, aquellos que son que son pobres, quizás no tienen recursos, no tienen ayuda, son insignificantes, pero reconocen quién Yahweh es, quién Dios es, y confían en Él, buscan su refugio en Él, porque saben que Él es el que va a salvar. Entonces hay un contraste muy grande entre los que confían en Dios y los que confían en sí mismos, y son arrogantes. Porque Yahweh es el que salvará. Incluso al final del capítulo, ahí en versículo 19 dice, Sofonías 3, 19, he aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cogía y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré, yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Viendo esa salvación que Dios va a proveer, a todo el que se humilla, a todo el que es de fe, a todo el que confía en Dios como su refugio. Porque Yahweh es el que va a salvar. Y entonces, viendo el cambio que Dios ha obrado y que Dios obra en aquellos que son de fe, Sofonías 3, versículo 13 dice, el remanente de Israel, o cuando menciona el remanente, es aquellos que se han mantenido fieles, aquellos que son justos delante de Dios, que temen a Dios. Entonces el remanente de Israel empieza a describir cómo reflejan el carácter de Dios. Dice, no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Y vemos cómo los justos reflejan el carácter de Dios, porque ahí mismo dice que no van a hacer injusticia. Y si notáis el versículo 5, ahí Sofonías 3, versículo 5, nos dice que Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Simplemente describiendo ahí a Dios como que el que es justo, el que no hace injusticia. Y volviendo aquí a Sofonías 3, versículo 13, nos dice que el remanente fiel, aquellos que confían en Dios, aquellos que son justos, van a reflejar el carácter de Dios al hacer justicia, al no engañar y no mentir, al no persistir con su boca, al no tener una boca engañosa, una lengua engañosa, sino que van a ser apacentados. Y ese término tiene esa idea de apacentar a las ovejas, cuidar a las ovejas, ¿no? Van a ser apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Ahora, ¿por qué no van a tener temor? Porque ellos confían en Yahweh como su refugio, y Él es el que les da descanso, Él es el que provee salvación y libertad, Él es el que obra un cambio inmenso en su vida, para en vez de robar y engañar y dañar y hacer toda clase de maldad, por fe obtienen la salvación. Y ese cambio que Dios obra es total, y por ello no hacen injusticia, sino que persisten en hacer lo que es recto delante de Dios, porque quieren agradar a Dios. Y es un cambio, como nos dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y entonces aquí, volviendo a Sofonías, eso era 2 Corintios 5:17, pero volviendo a Sofonías, vemos este contraste tan grande entre los rebeldes y los opresores con aquellos que desean obedecer y son fieles y hacen lo que es recto delante de Dios con justicia. Y por ello no tienen que temer, van a tener seguridad, van a tener paz por este acto de transformación que Dios va a hacer en sus vidas. Y entonces por ello aquí la profecía de Sofonías termina con este canto de gozo, porque empieza ahí en versículo 14 y es como un pregonero, un heraldo que anuncia el mandato a cantar. Y en versículo 14 dice, ¡canta, oh hija de Sion! Sí. Está llamando al pueblo de Jerusalén, de donde son los hijos de Judá. Ellos deben de dar voces, deben de cantar. Y ahí mismo, si notáis esa repetición de gozo y de cantar, dice, ¡canta! Oh hija de Sion, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Porque está enfatizando esta idea de adorar a Dios por sus hechos de salvación. Y celebra a Yahweh como el rey. Y por ello canta y da voces de júbilo y se goza y se regocija. porque deben de regocijarse con todo su ser. Y por eso ahí mismo dice, gózate y regocíjate de todo corazón. O sea, con todas tus fuerzas, con todo lo que eres, con todo tu ser. Gózate en él y alábale. ¿Por qué? Versículo 15. Ahí nos da las razones por las cuales deben de tener gozo. Dice, Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Y ahí vemos las razones por las cuales el pueblo de Dios puede gozarse. Porque ya ha pasado el juicio, ¿no? Y entonces está regocijándose en la salvación que Dios ha provisto. Y entonces, como el juicio ya ha pasado, eso es una razón de gozo. También dice, ha echado fuera a tus enemigos. Entonces, él ha apartado, ha quitado de en medio a los enemigos, aquellos que los oprimían, aquellos que los dañaban, aquellos que constantemente les ponían trampas y querían destruirlos. Pero Dios los ha echado fuera. También dice que Jehová es rey de Israel y está en medio de ti. Y conociendo que Yahweh es santo, no puede habitar en medio de la maldad, vemos que realmente aquí verifica esa santificación, ¿no? Verifica esa santidad de que Dios los ha cambiado al de fe para que pueda tener una relación con él. Por ahí dice, Jehová es rey de Israel en medio de ti. Eso es una razón para gozarse por lo que Dios ha hecho en su vida. Dice, nunca más verás el mal. Viendo esa protección, esa salvación, esa liberación que Dios provee a aquel que es de fe. Y entonces versículo 16 dice, en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sion, no se debiliten tus manos. ¿Por qué no hay que temer? Porque tienen seguridad con Dios. Él es el que les da la fuerza, Él es el que les ayuda. Al único que deben de temer es a Dios. Al único que deben de servir y adorar es a Yahweh, nuestro Dios. Y por ello tienen seguridad, no tienen que temer. Incluso dice, no se debiliten tus manos. Y hay que recordar que las manos, para ellos, pues representaban su fuerza, representaban sus habilidades, su poder. Y es que sin sus manos no pueden actuar. Entonces, cuando se refiere a que sus manos están débiles, es que no tienen poder, no tienen fuerza, están débiles. Pero ya no hay necesidad de debilitarse, no hay necesidad de temer, porque Dios ha provisto salvación, y la salvación de Dios es total. Entonces en versículo 17 dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y es por ello que se pueden regocijar, porque Dios está con ellos. Y realmente lo que está describiendo es que Dios está contento con ellos también. Dios está satisfecho con ellos. Él es el rey. Incluso en Salmo 97, versículo 1, dice, Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrese las muchas costas. O también en Salmo 99, eso era Salmo 97, versículo 1. Ahora Salmo 99, del 1 al 3. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. Reconociendo ahí que Dios es el que reina. Él es rey. Y entonces, volviendo aquí a Sofonías, viendo, Él es el que tiene el poder, es el que reina, y Él es el que está con su pueblo. Ahí versículo 17 dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. O sea, no hay que temer porque Él tiene el poder. No hay que temer porque Él va a salvar. Él está contigo. E incluso se va a gozar. Dice, se gozará sobre ti con alegría. Entonces se goza y está satisfecho con su pueblo. Dice, callará de amor, simplemente reflejando esa expresión de amor. Cómo Dios se deleita con el remanente, con aquel que es de fiel y demuestra su amor. Porque su carácter es amor. Incluso en 1 Juan 4:8 nos dice que Dios es amor. Incluso en Efesios 3:19 nos dice que el amor de Dios, él dice, el amor de Cristo excede a todo conocimiento. Y eso es exactamente lo que estamos viendo aquí. Porque en medio del pecado y del juicio del pecado, vemos que Dios muestra misericordia, Dios muestra amor y provee salvación para aquellos que son de fe, para el remanente fiel. Y entonces dice, se regocijará sobre ti con cánticos. Y es la idea de que al igual que el pueblo de Dios está regocijándose en Dios y está cantando alabanzas, Dios va a cantar con ellos y va a haber ese regocijo mutuo por la relación en restablecida. Y entonces, empezando en versículo 18, del versículo 18 al versículo 20, vemos como Dios habla directamente. Y dice, reuniré a los fastidiados, ese término fastidiados, en el lenguaje original es la idea de afligidos. Entonces, reuniré a los afligidos por causa del largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. Ese término oprobio es la idea de reproche o abuso o desgracia. Entonces, habían sufrido muchísimo. Y había esa separación por tanto tiempo que era una carga. Y estaban afligidos por ese largo tiempo. Pero entonces en versículo 19 dice, he aquí, en aquel tiempo, yo apremiaré a todos tus opresores. Ese término apremiaré, ahí en versículo 19, es la idea de ocuparse en ello. ¿O ocuparse de qué? De todos los opresores. Y salvaré a la que cojea. Y recogeré la descarriada. Y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Y aquí lo traduce, y os pondré por alabanza, pero realmente en el texto original incluye el término vergüenza. Y como lo traduce la Biblia de las Américas, lo traduce de esta manera, convertiré su vergüenza en alabanza. Entonces tiene esa idea. Cuando dice aquí en la Reina Valera, dice, os pondré por alabanza, simplemente es la idea de que Dios va a quitar la vergüenza que habían tenido por esa opresión, pero Dios la va a quitar y va a dar alabanza. Viendo este cambio total que Dios va a dar y va a proveer salvación a aquel que es de fe. Y entonces vemos cómo va a ocuparse de los opresores, nos dice el versículo 19. Va a salvar a la que cojea, a la que tiene necesidad, a la que ya no. Necesita ayuda para caminar. Va a recoger la descarriada, la que se ha desviado. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer? Va a quitar la vergüenza, os va a poner por alabanza y por renombre en toda la tierra, porque entonces toda la tierra se dará cuenta de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios para aquellos que son de fe, y van a alabar, van a reconocer que Yahweh es Dios. Y en versículo 20 dice, en aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio de delante de vuestros ojos, dice Jehová. Ahora, tenemos que recordar que a este tiempo aún no han ido en cautiverio, pero Dios ya les está prometiendo, vais a ir en cautiverio, Y aquellos que persisten en maldad os va a ir muy mal. Pero aquellos que sois de fe, hay esperanza. Y por ello debes de persistir confiando y poniendo tu refugio en Yahweh exclusivamente. Porque cuando os traiga de vuestro cautiverio, todas las naciones se van a dar cuenta de que Dios es el que lo ha hecho. Y por ello van a tener renombre entre los pueblos de la tierra. Y van a ser para alabanza. No por lo que ellos han hecho, sino por lo que Dios ha hecho. Y es porque Dios, en medio del juicio, ha quitado al opresor y al impío, pero al mismo tiempo ha provisto salvación para aquel que es de fe. Y por ello el justo recibe salvación en el juicio de Dios. Entonces, en vez de desconfiar en Dios, cree su palabra. En vez de dudar del control de Dios, confía en su soberanía. En vez de buscar tu propia justicia, ten fe en la justicia de Dios. En vez de intentar hacer las cosas a tu manera, espera en Dios. En vez de persistir en tu pecado, arrepiéntete. En vez de enorgullecerte delante de Dios, humíllate. En vez de seguir en tu pecado, apártate de tu pecado. Porque Dios quiere que le busques con fe. Que vivas en el temor de Él. Que confíes en su palabra. Que confíes en la justicia de Dios. Dios quiere que descanses en su poder. Y que te goces de que Dios está contigo. Que te goces en la salvación que solamente Él provee. Porque el justo recibe salvación en el juicio de Dios. Vamos a terminar en oración.